Si me pasas el guión, pues tengo pistas de qué va a ir. Pero esta semana hay que recordar a los oyentes que estuviste con nosotros en la narración del partido y que, por lo tanto, ya algunas claves, es verdad que todavía no ha pasado por el microscopio del análisis, pero algunas claves sí que ya pudimos ver en directo y escuchar en directo sobre ese Málaga-Sanse. ¿Por dónde quieres empezar? Y no sé si por esa alineación quizás de Juanfran Funes y la clave, ¿no?, que tuvo en este caso el entrenador del Málaga, que yo creo que pudo equivocarse con la alineación, a pesar de que le estábamos pidiendo que se agitara el árbol un poco.
Y como comenta Juanje, el de Loja se atrevió un poquito a cambiar la alineación. Después en rueda de prensa comentó que sobre todo el cambio de Izan era por una molestia que tenía el canterano en el cuádriceps. Dio entrada a dos jugadores por lesión, uno de la de Daniel Lorenzo y otra de las molestias que hemos comentado de Izan Merino, que fueron Ochoa y Juanpe, y la entrada de Niño por Chupete, que esto lo metemos en la rotación que hemos comentado muchas veces los delanteros, porque son jugadores que al fin y al cabo tienen un nivel parecido y se entiende que los delanteros, si no tienen una gran racha, vayan rotando. Lo que sí sorprendió, que es el primer partido fuera de casa tras la racha que había tenido el Málaga Club de Fútbol, donde no se ve la doble punta, donde no se ve a Niño y a Chupete, y esto seguramente sea tras el mal partido que hizo el equipo de Juanfran Funes en Miranda de Ebro. Es verdad que el Málaga tiene un buen arranque, a pesar de no estar cómodo por la gran presión que hace el equipo de Jonas Sotek, y el Sanse inicia el partido con una gran presión que agobia un poquito al Málaga. En los primeros minutos eso hace que el Málaga decida no presionar, que le deje el dominio del balón a la Real Sociedad B, y ahí el equipo local se sintió cómodo, jugó con balón y el Málaga estaba atento de querer robar y correr. Así llegó la primera ocasión del partido. Recordamos una gran jugada de David Larrubia que acabó en recorte y definición con la pierna derecha, que no acabó en gol por poquito. Igualmente el Málaga estaba cómodo, la Real Sociedad B no generaba mucho, le costaba pasar de tres cuartos, y ahí es donde llegó el gol del Málaga, un gol que llega en un buen momento y un gol que yo creo que identificamos mucho en esta época desde la llegada de Juanfran Funes. Un gol que inicia en la parte derecha con la Rubia partiendo desde esa banda, haciendo una diagonal donde había mucha gente, muchos jugadores de la Real Sociedad B. El jugador número 10 identifica bien que la banda izquierda estaba bastante sola, hace un cambio de banda donde encuentra a Rafita, de Rafita a Joaquín Muñoz, y ahí se genera una ocasión de peligro para Joaquín Muñoz en uno contra uno contra el lateral derecho, contra John Garro, donde Joaquín le genera la ventaja, saca un gran centro y la Rubia se adelanta al lateral izquierdo y acaba haciendo un golazo, un gol que yo creo que muchos pensábamos que iba a hacer que el Málaga se sintiera más cómodo, que el Málaga empezara a dominar con balón, que ese dominio que había iniciado la Real Sociedad B en el partido se acabara, pero fue todo lo contrario. Yo creo que aquí es el gran primer error del equipo de Funes, del Málaga, en el partido, no dominar y dar el balón al Sanse tras el gol malaguista. El Málaga vuelve al plan inicial, jugar replegaditos en 4-4-2 con Ochoa acompañando a Niño y queriendo robar y jugar rápido. ¿Qué pasa? Que a pesar de toda la previa que hicimos aquí durante la semana diciendo que el Sanse es un equipo que no juega de forma vistosa, es un equipo que tiene jugadores que tienen un gran dominio del balón, como son ese centro del campo, por ejemplo, con Tommy Carbonell y Miki Rodríguez. Tienen grandes extremos con Ochien y Gorosabel. Al fin y al cabo es un equipo que si le das el balón te iba a crear peligro, y el Sanse empieza a avisar y acaba llegando un gol que yo creo que era cuestión de tiempo, porque estábamos viendo que el Málaga no se estaba sintiendo cómodo. Y es un gol donde se pueden echar en cara muchas culpas, porque inicia la jugada tras un córner donde el rechace le cae a Tommy Carbonell. Tommy Carbonell hace una conducción que pasa entre cuatro jugadores del Málaga Club de Fútbol, pasa entre Niño, Ochoa, Juan Pidotor, sin que ninguno le haga una amenaza de querer robar el balón. Ahí Tommy Carbonell saca un pase donde Gorosabel golpea de fuera, es un mal despeje de Alfonso Herrero, está claro, pero las condiciones del campo no eran las mejores, y Gorka Carrera está más rápido que los centrales para llegar al rechace y acaba haciendo el empate. Un empate que yo creo que no le vino del todo mal al Málaga, porque le dio un toque de atención. A partir de ahí el Málaga sí que empieza a dominar tras ese gol de la Real Sociedad B. Ya tarde, es verdad, porque parecía que el Málaga no iba a marcar autogol en esa primera parte hasta que Funes introdujera algún cambio. Y yo creo que el Málaga lo que hace es tener esa posesión para intentar calmar un poquito la redonda de la Real Sociedad B, para llegar al descanso tranquilos y no sufrir mucho durante esos minutos finales. Lo que demuestra también esta primera parte es que los que entraron en esos cambios que hemos comentado al principio de Juanfran Funes no estuvieron del todo acertados. Yo creo que sobre todo toca señalar a Juanpe, un jugador que en 45 minutos tuvo 29 intervenciones que acabaron en 9 pérdidas, una tarjeta amarilla, 0 contribuciones defensivas de tu pivote defensivo en el esquema, 0 de 5 en duelo del jugador jerezano, que yo creo que estuvo bastante poco acertado en el día de lunes, y un Adrián Niño que yo creo que también ofreció pocas soluciones al Málaga, un Adrián Niño que acabó la primera parte con 15 toques de balón solo, 7 pérdidas, 3 de 10 en duelos, un jugador que no estuvo muy acertado en esos duelos frente a los centrales de la Real Sociedad B, un 60% en pases. Entonces, al fin y al cabo, si tu equipo no tiene el control porque Juanpe no está acertado, la Real Sociedad B te hace esa presión, y ante la presión tú no puedes buscar a tu delantero porque no te daba salida. Es verdad que el Málaga en la primera parte no sabía cómo estaba colocado en el campo.
Es que Ahí vi yo el principal fallo de la entrada de Juanpe. No fue un fallo con balón, yo creo que fue un fallo del ritmo, la velocidad y lo vertiginoso que estaba siendo el partido Pablo y un Juanpe que yo creo que le faltaba kilómetros rodados para afrontar un partido de este nivel, digamos, de físico, de velocidad, de ritmo.
Sí, si fuera el Juanpe que vimos antes de la lesión, que le dimos partidos increíbles, incluso a un gran ritmo, yo creo que hubiese podido aportar muchas soluciones al Málaga, porque además recordamos que ese Juanpe hacía muchas conducciones para romper al equipo rival ante esas presiones, pero el Juanpe del pasado lunes estuvo bastante desacertado, además sobando mucho la bola, hablando mal en muchas ocasiones, y yo creo que más que soluciones, lo que hacía era que los compañeros estuvieran alerta cuando el jugador tenía el balón y estar atento por si podía generar una pérdida, correr hacia atrás y no sufrir la contra.
Y Pablo, yo también te quiero comentar sobre Adrián Niño, porque he leído muchos comentarios y al final es verdad, ¿no?, que Niño en gran parte del partido no aparece, porque ni lo mencionamos en la retransmisión, y luego sale Chupete y tiene dos o tres ocasiones para hacer el gol prácticamente claras. ¿Qué viene antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿es culpa del delantero que no genera ocasiones o es culpa del resto del equipo que no encuentra al delantero? Es decir, ¿qué cuota de responsabilidad das tú aquí a Niño?
Es una muy buena pregunta, Pablo, déjame que te diga, porque yo una de las cosas que siempre he echado en falta cuando Funes juega con un delantero es que ese mismo delantero siempre está muy solo ante tanto jugón, digamos, que amasa mucho balón, ¿no? Al final, que me acabo, el Málaga tiene a Joaquín, tiene a La Rubia, tiene a Dotor, tiene a David Lorenzo, normalmente en este caso fue Ochoa, y el delantero siempre le toca el trabajo feo de pegarse con los centrales y estar cuando le toca. Yo creo que en este caso es más mal partido de Niño, podemos agenciarlo un 60-40 al mal partido de Niño, porque ya no es que Niño haga un mal partido en que no se le encuentra, en que no deja ninguna de cara, en que tiene muchas pérdidas, no está acertado en los duelos, es que en un partido en el que Adrián Niño juega 62 minutos y el delantero se va sin ningún tiro a puerta, ya no digo un gol, ya no digo una ocasión clara, es que se va sin ningún tiro a puerta. Me parece que habla de que Adrián Niño no estuvo cómodo en todo el tiempo que estuvo en el partido y que no se le encontró, fue más que él mismo no supo darle a los compañeros soluciones para que la encontraran, de que los compañeros no la encontraron.
Pues creo que queda solventada esta primera duda del pizarrón y de esa alineación del Málaga Club de Fútbol. Vamos a meternos de lleno en algo que también yo vi en el partido, que fue el abuso del balón en largo y los problemas que tiene este Málaga balón parado, Pablo.
Sí, y yo creo que con la entrada en la segunda parte de Izan Merino todos vivimos un espejismo. Cuando entró el canterano y se metió entre centrales, me parece que dio una falsa sensación de control en el Málaga que duró bien poco. Cuando la Real Sociedad vio que el Málaga introdujo a Izan Merino y empezó a tener posesiones más largas donde él se sentía cómodo el equipo de Funes, lo que hizo que cada vez que recuperaba era un cuchillo en mantequilla. Lo que hacía la Real Sociedad era ataques muy rápidos donde ellos estaban cómodos, el Málaga con jugadores como Dani Lorenz, como Ochoa, perdón, Dotor e Izan Merino, no le beneficia ese tipo de correcalles, y el Sanse ahí estuvo muy acertado convirtiendo el partido en un ida y vuelta constante, y el Málaga muy desacertado no queriendo frenar este momento y queriendo unirse a un correcalle constante. ¿Cuál fue la solución que tuvo que buscar al Málaga? Abusar del balón parado. El Málaga acaba el partido con 61 intentos de balón largo, donde solo completa 25, que son el 40%. Y ojo, yo no digo que siempre abusar del balón en largo sea mal. Lo que sí me parece que hace mal el Málaga es quién abusa del balón largo. Por ejemplo, si hablamos de que en la primera parte Juanpe, quien ha generado 15 balones largos, porque es un jugador que tiene un gran desplazamiento lateral, bueno, pues yo creo que tiene una cierta justificación, pero en este caso en el Málaga los jugadores que más balón largo juegan son Alfonso Herrero, que completa un 4 de 14, bastante pobre el portero, Murillo, que sí que estuvo bastante acertado, con un 8 de 13, aquí hay que darle el visto bueno al central, lo que pasa es que en la otra parte central, en el Montero, tenemos la otra parte, ¿no? Un jugador que tiene un buen desplazamiento largo, que podía encontrar a La Rubia en ese balón largo, y solo completa un 3 de 13 en balón largo. De esos 61 intentos que he comentado del Málaga, 40 lo intentan tu portero y tus dos centrales y solo completas 15 de ellos. Yo creo que aquí el Málaga se empezó a desangrar poquito a poco. El partido podía caer para cualquier equipo. Recordamos que hay ocasiones para ambos equipos, ¿no? Gorka Carrera tiene una muy clara, después Joaquín tras una dejada de La Rubia. Y el Málaga lo único que buscaba era eso, balones a los extremos, que estos generaran ventajas y superioridades y que a partir de ahí tú pudieras encontrar el gol que te pusiera por delante. Y lo que acaba haciendo esto es que el gol llegue en una jugada a balón parado, las jugadas a balón parado que siempre son especialistas en desatascar este tipo de partidos, no es casualidad. Y es que de los 5 saques de esquina que saca la Real Sociedad B, todos tienen peligro. Y aquí yo creo que se detecta un gran estudio de la Real Sociedad B a lo que es Alfonso Herrero, a lo que es el balón parado en defensa malaguista, porque de los 5 saques de esquina que hace la Real Sociedad B, 4 de ellos, vamos a decir que van directos, son saques de esquina cerradísimos, muy potentes al segundo palo donde se aglomera mucha gente, y en el único de ellos que no va directo es el balón parado del gol, donde Gorka Carrera está haciéndole prácticamente un marcaje individual a Alfonso Herrero. Más allá de la debilidad del portero toledano, que ya la conocemos en balón parado, lo que también le da su estatura, al fin y al cabo es un portero con mucho reflejo, pero que le hace débil en estas acciones de centro lateral, o Chien, que es un jugador no excesivamente alto, lo que comentamos en la retransmisión, es 1,85 m, remata entre 3 jugadores malaguistas, remata entre Montero, Dani Lorenzo e Izan Merino. Aquí se detecta una clara debilidad del Málaga, ya que de los 31 goles que lleva encajado el equipo de Funes esta temporada, bueno, de Funes y de Pellicer, ya que estamos hablando de la temporada entera, de esos 31 goles, 16 llegan desde centro lateral, es decir, un 52%.
Pues fíjate, ¿eh?, qué datos, y es verdad que ahí los centros laterales están siendo un auténtico dolor de cabeza para el Málaga Club de Fútbol en cualquiera de sus etapas. Terminamos con ese momento de reacción tras la roja Gorosabel y lo que le faltó un poquito a este Málaga para culminar el empate, Pablo.
Sí, porque, Juanje, desde mi punto de vista, me parece que el Málaga responde bien tras la expulsión de Gorka Gorosabel. Se planta bien sobre el campo. De hecho, en esos minutos que Gorosabel se ha expulsado, alrededor del minuto 74, el Málaga da 102 pases y la Real Sociedad B solo completa 26, para que veamos la diferencia entre uno y otro equipo. En esos minutos el Málaga hace 15 centros al área, realiza 8 disparos, y es lo que dice Pablo, lo que ha dicho Pablo antes cuando ha hecho la comparación de Niño y Chupete. Chupete tiene 3 ocasiones clarísimas para poder haber puesto el empate. Recordamos la primera, que saca Luke Mbeitia bajo palos, la segunda, un remate desde prácticamente el punto de penalti que de nuevo el central realista saca de una manera increíble, y el tercero, ese remate en el segundo palo que se le va rozando el palo. Me parece que el Málaga estuvo bien plantado, Daniel Lorenzo cogió la batuta del equipo y se dedicó al mover al balón de un lado a otro para encontrar sobre todo situaciones de ventaja en banda, pero igualmente me parece que aquí faltó un poquito más de dirección de campo. ¿Por qué digo esto? Porque aunque se pudo empatar, desde mi punto de vista faltó idea. ¿A qué me refiero? Jauregui salta al campo en el minuto 79, son 10 minutos, 11 más los 6 que se añaden, Jauregui está sobre el campo unos 17 minutos y el delantero vasco únicamente da un toque de balón. No quiero decir que en estas situaciones sea Jauregui el que deba de venir abajo a generar ventaja, pero sí que es un jugador al que si de verdad lo mete en esos minutos es para colgarle balones, y me parece que ahí el Málaga le faltó un poquito de querer buscar todavía más, con más ahínco, a los dos delanteros que tenía sobre el campo. Me parece que la Real Sociedad ha estado demostrando que a través del centro lateral se le podía hacer daño, y recordamos e insisto en la acción de Chupete que se le va muy poquito pegada al palo, y el Málaga yo creo que tuvo que insistir ahí más. ¿Qué pasa? Que si al fin y al cabo tú tienes un lateral izquierdo que no es zurdo, tienes a un extremo izquierdo, en este caso era Lobete, que no es zurdo, tienes un extremo derecho como la Rubia que es zurdo, tienes todos los jugadores de pierna cambiada, la posición de central se te dificulta bastante, y yo creo que ahí al Málaga le faltó un poquito más de idea de generar esas situaciones de centro, y que a partir de ahí el Málaga pudiera crecer, cargar área y a lo mejor encontrar el gol del empate.
Pues repasado queda lo que fue ese pizarrón, por así decirlo, del Málaga Club de Fútbol en el choque ante nada más y nada menos que una Sanse, una Real B que nos superó en el choque. Enseguida vamos a volver. Pablo, muchas gracias un día más por este análisis táctico del equipo.
Un placer, compañeros.
Y nosotros hacemos una pausa.